¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves, jueves ya 10 de diciembre, maldita sea, rapidísimo se nos fue el año. Jueves 10 de diciembre a las 10 con 11 minutos de la noche, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en Facebook, facebook.com/Sentimiento Diablo. O escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta. Ya estamos en Amazon Podcast, ya estamos en Google Podcast, desde luego, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. En cualquier aplicación de podcast nos puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo. Y hablando de podcast, quiero decir algo. Pero bueno, también déjenme recordarles que si no es así, pues bueno, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, el cual lo pueden encontrar como youtube.com/sentimiento por el diablo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Y antes de empezar, pues bueno, quiero que se tomen un minuto para compartir esta transmisión. Compartan en su timeline, la gente de Facebook, la gente de YouTube, compartan en sus redes sociales. Me gustaría muchísimo que este contenido le llegue a toda la banda que quiera saber acerca de el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. Y eso es Sentimiento por el Diablo. Preguntan si está en Deezer. Sí, de hecho sí. En la parte de podcast, que es muy pequeña la parte de Deezer, pero sí, sí existe. Y bueno, ahora sí, hablando del podcast, antes de empezar, quiero decir algo. Dicen por ahí que quiten los subtítulos, quítenlos ustedes. Yo no pongo subtítulos, la transmisión yo la estoy mandando completa. Y los subtítulos son automáticamente los va poniendo YouTube y también los está poniendo Facebook. Entonces ustedes los pueden quitar desde su navegador, de su aplicación o donde lo estén viendo. Ahora sí, rápidamente quiero decirles algo y en verdad quiero darles las gracias por esto. Porque sin ustedes, esto no hubiera sido posible bajo ninguna circunstancia. Y en verdad creo que vale la pena mencionarlo y vale la pena pues básicamente decirles gracias a todos. El día de ayer recibí una notificación bastante importante, muy, muy increíble en todos los sentidos para mí y que me llena de orgullo y satisfacción compartírselas el día de hoy. Sentimiento por el Diablo, el podcast de Sentimiento por el Diablo, está dentro del top 20, para ser exactos ocupamos el lugar 18, de los podcasts más escuchados a nivel nacional en cuanto a deportes se refiere. Y aquí lo importante, todo el mundo van a decir, ah, pues si eres el número 18, sí, pero aquí estamos hablando de un solo equipo de la Liga de Fútbol Mexicano, un solo equipo. Sí, es el tercer equipo más grande en la historia, por eso lo sabemos por los 10 títulos. Si hablamos en cantidad de afición, en cantidad de muchas otras cosas, pues me queda claro que pues evidentemente no estamos a la par de América, de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, probablemente ya de Tigres, de Monterrey, no lo sé. Me queda claro que no y lo pueden ver hasta en los números de redes sociales. La cuenta de Twitter del Toluca no llega ni al millón de seguidores. Entonces, eso habla de del sesgo, ¿no? De la diferencia que hay entre la cantidad de aficionados de un lado y del otro. Y en este caso, siendo un podcast específicamente enfocado al Club Deportivo Toluca, que probablemente no tiene tantos seguidores como otros, pues la verdad es que para mí sí es un orgullo en verdad, lo que estamos logrando. Lo que hemos logrado desde el 2018, desde el 18 de diciembre de 2018 que empezó este canal, que empezó este proyecto, que empezó toda esta comunidad, hasta el día de hoy, dos años después, casi dos años después, la siguiente semana estaríamos justamente cumpliendo los dos años y madre mía, nos va a tocar prácticamente en vivo cumplir los dos años, así es que, pues híjole, la verdad es que lo único que puedo decirles a todos es muchas gracias. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por estar soportando cada jueves a este aficionado, como muchos me dicen de otra forma. Pero a este aficionado que pues lo único que quiere es ver a su equipo nuevamente en los primeros lugares, en las primeras instancias. Y pues por eso es que se habla y se habla bien del Club Deportivo Toluca. Se reconoce lo bueno, se habla también de lo malo, se señalan las malas formas. Y eso es justamente lo que pues prácticamente ha fortalecido este proyecto y ha hecho que Sentimiento por el Diablo sea un medio que, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos se paren de pestañas y aunque muchos no lo quieran reconocer, se los digo de esta forma. Sentimiento por el Diablo, tanto el podcast como las transmisiones, como evidentemente los videos que hemos hablado, todo eso cambió la forma en que se habla del Toluca hoy en día en redes sociales. Anteriormente solamente lo hacía una persona y qué bueno que lo siga haciendo y de verdad reconozco muy bien esa labor. Pero hoy en día se abrió el panorama, evidentemente bajo la técnica y la pasión y todo eso, pues evidentemente lo mejoramos, ese panorama. Estamos aquí después de 2 años, hemos ido evolucionando, antes lo hacíamos desde el celular, ahorita lo estamos haciendo ya de una forma muy diferente y pues bueno, no me queda más que decirles a todos muchas gracias, gracias en verdad por ser parte de este proyecto y pues ahora sí, creo que es momento de empezar con la información que todo el mundo está esperando, la información que, pues bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca del Club Deportivo Toluca, el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. Ahora sí, banda, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mucha información, honestamente, por eso me gusta que esto sea los jueves. Acuérdense que los jueves es jueves de muchas cosas, pero entre ellas sentimiento por el diablo. Y por eso me fascinan los jueves. Y pues bueno, se los digo de esta forma, pues aquí en sentimiento por el diablo yo soy todo un caballero, entonces pues tratamos de hacer las cosas pues cada día para que mejoren. Y por eso es que decidimos que sean los jueves. Los jueves, se los digo, soy todo un caballero. Y por eso los jueves es jueves de sentimiento por el diablo. ¿Por qué? Porque los jueves sale toda la información. Los jueves normalmente se presentan los técnicos incluso. Ha coincidido muchísimo todo lo que ha sucedido. Y la verdad es que no tengo formas de... ¿cómo decirlo? De agradecerle hasta incluso a la directiva, obviamente a los noticieros y todo eso, de la información. El día de hoy quiero hablarles acerca de la primer cosa y va a ser la más grande de todas. El tema de Rubén Sambueza. Lo voy a repetir y voy a hacer lo más breve posible porque, híjole, esto ya lo dijimos el live pasado, sin embargo hoy todavía hay gente que lo está preguntando y pues desde luego quiero decirles que pues no. Rubén Sambueza tiene 6 meses más de contrato con Toluca y no se va a ir Rubén Sambueza. Que les quede claro de una vez. El América estaba negociando, pero por Alan Medina. No está negociando por Sambueza. Así es que, se los digo así, que les quede claro a todos. Rubén Sambueza se va a quedar al menos 6 meses más en el Toluca, ¿ok? Así es que para toda la banda que está diciendo es que Hernán Cristante no quiere a Rubén Sambueza, están equivocados. Sambueza cuando se fue no se fue por Cristante y se los dije en el live pasado y se los regreso ahorita. Sambueza se fue por el que hoy no está jugando la final. Se fue por eso. No se fue por Hernán Cristante. Así es que tranquilitos y vamos a continuar, ¿sale? Dejando esto claro, ahora sí, vamos a platicar del siguiente tema y esa es la salida de Jonathan Maidana. Híjole, la salida de Jonathan Maidana tiene tintes interesantísimos y que, bueno, yo creo que vale la pena hablarlo y ojo, yo no estoy tomando partido acerca del tema de Jonathan Maidana. Bajo ninguna circunstancia estoy tomando el partido de si me gusta o no me gusta, si juega bien o juega mal. Al final del día los números ahí están. Pero lo que sí es que tengo que dar una opinión acerca de lo que esperábamos y lo que fue Jonathan Maidana en Toluca. Jonathan Maidana, estamos hablando de que llegó al Toluca como campeón de Copa Libertadores. Si no estoy mal, hasta bicampeón, no recuerdo bien. Pero en verdad fue una cosa que todo el mundo esperaba algo. Me queda claro. Era muy difícil esperar que Jonathan Maidana pues pudiera tener el rendimiento que tuvo en River. Eso me queda muy claro. E incluso es hasta indiscutible si lo quieren ver en ese punto de vista, en ese tenor. Es indiscutible el hecho de que se esperara que Jonathan Maidana tuviera el mismo rendimiento que tuvo en River. Sin embargo, tampoco es para que tuviera el rendimiento que tuvo hoy. O en este caso en el Toluca. La verdad es que también es un hecho, ya llegó lesionado, llegó siendo un Maidana mermado físicamente hablando, y esa parte desde luego pues hace que pues no pudiera dar el 100% si lo quieren ver en ese sentido, en ese punto de vista. Así es que es interesante que platiquemos acerca de eso. Pero más allá de todo lo que estamos hablando ahorita, de las lesiones, de la operación de rodilla que incluso se vino a hacer, el Toluca sabía perfectamente que Maidana tenía un problema en la rodilla y aún así fue por él, aún así pagó por él. Olvídense si pagó mucho, pagó poco, se pagó un poco y al final del día se le dio un buen sueldo. La cosa que sí le tengo que reconocer a Jonathan Maidana, y esta es información verídica del informante, y bueno, incluso la sabíamos desde antes por otras fuentes, que fue el único de todo el plantel, incluyendo a su ídolo que no quiso, el que hoy no está jugando la final, fue el único de todo el plantel que al ver el problema de la pandemia y el problema económico que el Toluca tiene en estos momentos, fue el único que se ofreció a bajarse el sueldo. Digo, es un sueldazo, pero aún así, o sea, no vio con malos ojos eso. Entonces, ese tema hay que reconocérselo a Maidana. También el tema de labores altruistas que realiza con el Club Deportivo Toluca, incluso por iniciativa propia, ¿no? Así es que esa parte hay que reconocerla, insisto, muy bien ahí por el tema de Maidana. Sin embargo, también no podemos nada más hablar de eso, ¿no? También hay que hablar de todo lo que llegó a suceder. La verdad es que, insisto, fue un jugador que no rindió lo que se esperaba. Jonathan Maidana llegó en el Clausura 2019, en donde jugó 10 partidos en el Clausura 2019. En la Apertura 2019 solamente jugó un partido y eso fue con fuerzas básicas. En Copa MX 2, o sea, ya estamos hablando de que llevamos ahí ya, ¿qué serían? 10, 11, 12, 13... Y si le sumamos 15, híjole, pues ya estamos hablando de 28, 29 más 11 son exactamente 40, 46 partidos, por el amor de 29. Híjole, estamos hablando de que un Maidana tuvo participación, contando obviamente partidos de fuerzas básicas, que son dos. Híjole, fue en una gran cantidad de encuentros, ¿no? Minutos jugados también hacen una muy buena sumatoria, los podríamos hacer ahorita, pero lamentablemente en esos encuentros en donde vimos a Jonathan Maidana jugar, pues no fue el gran Maidana que todos esperábamos ver. No fue aquel gran defensor de River que llevó a River incluso a la gloria eterna, como le llaman, que era ganarle justamente a la Copa Libertadores, en este caso a Boca Juniors, que se celebró la final en el Santiago Bernabéu. Ese Jonathan Maidana lamentablemente no lo pudimos ver y ese es un mal sabor de boca, y creo que sí es, hay que decirlo con todas sus letras y como es. Jonathan Maidana, pues la verdad es que no vino a jugar aquí a Toluca, no vino a hacer las cosas bien, no vino en verdad a sumar. Tampoco estoy diciendo que venga a hacerse güey, y eso no lo estoy diciendo bajo ninguna circunstancia, no me vayan a malinterpretar. Sin embargo, no sumó como probablemente todos esperábamos que lo hiciera, o no tuvo el rendimiento que se esperaba. Así es que, insisto, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo yo decir? Lamentablemente no vimos a un Jonathan Maidana jugar como debió haber jugado. Qué lástima en verdad. Se va Jonathan Maidana, termina termina su contrato en este diciembre y pues de una u otra forma lo que va a suceder es simplemente que el 31 de diciembre es su último día aquí en Toluca. Es un hecho, se va. ¿Extrañarlo? Honestamente no. No lo vamos a extrañar. ¿Por qué no lo vamos a extrañar? Pues porque, pues tampoco, bueno, al menos yo no. Pues porque tampoco es como que digas, puta, se nos va el crack, se nos va el gran defensa. Entonces, la verdad es que no. Dice Héctor, de plano ya no le ves futuro a Maidana con Hernán. ¿No crees que con una nueva organización funcione? Ahí está Sauro. Vamos a hablar. Maidana llegó cuando todavía estaba Hernán Cristante. Maidana estuvo con La Volpe. Maidana estuvo con El Chepo. Maidana estuvo con Carlos Adrián. Y el mejor momento de Maidana con esos cuatro técnicos que estamos hablando fueron los últimos partidos con Carlos Adrián Morales. ¿Cómo por qué tendríamos que esperar a que funcione Jonathan Maidana? Si estuviéramos hablando de Adrián Mora, probablemente valdría la pena tenerle paciencia. Y eso quién sabe, ¿eh? Si estuviéramos hablando de Adrián Mora, ¿y por qué digo de Adrián Mora? Canterano, uno. Dos, me queda claro que el sueldo definitivamente no es el de Jonathan Maidana. Tres, estamos hablando que Adrián Mora debe de tener 22 años. Y Jonathan Maidana, en estos momentos, al día de hoy, tiene 35. Entonces, digo, ya me queda claro y está más que comprobado que la edad a veces es un factor y a veces no. Pero también es un hecho que aguantarlo sería renovarle un contrato, si tú quieres, de un año. Y con la rodilla y con lo que sea, híjole, está complicado. Entonces, si ahorita ya puede tener esa salida y él puede tener continuidad en algún otro club, que la tenga. No entiendo por qué estar pensando en que podría volver a servir Jonathan Maidana. Adrián Mora, lo estoy viendo ahorita, tiene 23 años. Insisto, si estuviéramos hablando de Mora, probablemente valdría la pena decir, híjole, 23 años, en una de esas funciona y tienes al mejor defensa de la Liga MX. Y si no te funciona, pues bueno, vámonos. Pero en este caso sí sería arriesgarse mucho por un sueldo que hoy, lamentablemente, no tiene prácticamente listo el Toluca, ¿no? Así es que, pues bueno, eso es lo único que creo quiero dejar ahí claro. Yo la verdad es que no firmaría nuevamente a Maidana. No es que yo diga, bravo, sí, ya vete, no. Insisto, tuvo cosas buenas, tuvo cosas interesantes, cosas importantes, pero pues bueno, ya, lamentablemente su paso por Toluca no fue el que esperábamos todos. Entonces, eso es hasta ahí el tema de Jonathan Maidana. Y si están de acuerdo, vámonos justamente con el siguiente tema. El siguiente tema es Gastón Sauro. Pregunta puntual a la gente de Twitter, a la gente de Facebook, a la gente de YouTube, a la gente que nos está viendo en todos lados. ¿Ustedes han visto en las fotos que normalmente sube el club de la gente que está entrenando al güero Sauro, que fue un jugadorazo en esta última etapa? Con el Chepo nomás no daba una, pero por alguna razón en esta última etapa Sauro rindió y rindió muy bien. Entonces, ¿ustedes han visto a Sauro en los entrenamientos? ¿No lo han visto? ¿Por qué? Se los dije desde el 24. El 24 lo anuncié en Twitter. Si no estoy mal, también lo publiqué en la página. El 24 de noviembre, que fue jueves, quiere decir que lo hablamos el 26 aquí en Sentimiento por el Diablo. Y se los digo así. Gastón Sauro no jugó el repechaje porque lo operaron de una rodilla. Gastón Sauro tuvo una operación de rodilla. Me lo dijo el informante, mucha gente me malinterpretó, mucha gente me tiró de a loco, incluso hasta ataques vía redes sociales he recibido acerca de por decir, la operación de Sauro. Y se los digo de esta forma, gente del cuerpo técnico me lo confirmó. Así es que, señores, ya la gente que está ardida porque sí tengamos información verídica aquí y en otros lados no, ya déjese de estupideces y de tonterías. El tema de Gastón Sauro es claro. Gastón Sauro tuvo una operación. Ahorita está en rehabilitación. Y pues ahorita Gastón Sauro, lamentablemente, no va a poder estar ni entrenando, ni en la pretemporada, ni mucho menos disponible para la primera jornada, ¿no? Que en teoría la primera jornada debería de ser por ahí del 9 de enero, si no estoy mal, sí, 9 de enero, que sería el primer fin de semana posterior al año nuevo. Veo muy complicado que todavía este tema, incluso todavía no hay calendario, tendríamos que esperar a ver qué sucede. No hay calendario porque COVID-19, pero bueno, así las cosas. Entonces, insisto, el tema de Gastón Sauro, por eso es que no está entrenando, por eso es que no está ahí, se los confirmo y se los digo de una vez, así están las cosas, ¿sale? Entonces, pues, así las cosas, y pues quiero que lo tengan presente. Ahora sí, ese fue el tema de Gastón Sauro. Vámonos con el siguiente tema. La no salida de Alan Medina. Por el amor de Dios. Y esto es algo que también me da muchísima, pero muchísima risa. Se los voy a decir. El tema está fácil, ¿eh? La semana pasada, el viernes, por ahí salieron algunos periodistas, y algunos otros no periodistas, pero bueno, con cierta información, dicen ellos. Salieron a hablar acerca de que Alan Medina ya estaba todo cerrado el viernes. Según ellos, ya estaba todo cerrado el viernes para que Alan Medina llegara justamente a el América. Pues, ¿qué pasó? Hoy estamos un jueves después a ese viernes, es decir, 7 días después. Y pues Alan Medina al menos hoy entrenó. Hoy lo vimos todavía entrenando. Esa gente aseguraba que Alan Medina, el último entrenamiento, que ya no había entrenado incluso el viernes, y que al otro día sábado ya reportaba en Cuapa. Y dicen que al que le ven la cara es a mí, me lleva la chingada, en serio. En verdad, eso es lo que dicen, que a mí me ven la cara cuando su gente de confianza les dice ese tipo de informaciones. Miren, El tema de Alan Medina está bien fácil y se los voy a platicar ahorita mismo. Y en serio, se los digo de buena fuente. Ustedes saben perfectamente que sí hay buena fuente. Y se los voy a decir de esta forma, ¿sale? Alan Medina no ha salido del Toluca porque Cristante sí lo considera dentro de su escuadra. ¡Ojo! No estoy diciendo que lo vaya a considerar como titular y que Alan Medina vaya a ser titular indiscutible con Cristante. ¡No! Lo que sí es un hecho es que, como muchos lo han dicho en comentarios y lo han hecho también en Twitter, ¿no? Pues el Toluca no está en estos momentos para andar regalando jugadores a lo güey. Sabemos que no tenemos lana. Uno. Dos. Sabemos perfectamente que también no es como que vayamos a fichar a todos lados, ¿no? Y evidentemente el tema de Alan Medina pues también es un sueldo importante que pues se prefiere seguir pagando por un jugador que tiene una gran, pero gran proyección en la Liga MX. Olvídense si es un gran jugador ahorita o no. Yo se los decía en una transmisión justamente el viernes cuando salieron todos los detalles. Se supone que ya estaba todo totalmente listo. Bueno, eso decían, ¿no? Que ya estaba todo totalmente listo y que Alan Medina saldría. Así lo adelantaron. Incluso algunos tuvieron la osadía de decir que era confirmadísimo que se iba un año con opción a compra Alan Medina. Yo honestamente no veo mal. Yo no veo mal que salga Alan Medina, ojo, ¿eh? A pesar de que tiene 23 años, ¿eh? 23 años de Alan Medina. Yo no veo mal que salga. Siempre y cuando sea un buen negocio. ¿En qué me refiero a un buen negocio? Para mí un buen negocio sería simplemente, ok, ya, si no vas a contar con él, es decir, si Cristante no lo quiere y Cristante avala esa salida, pues bueno, que se vaya Alan Medina, no hay ningún tema, perfecto, vámonos. Se libera un pedazo de sueldo, ¿para qué? Para poder traer otro jugador de otro lado. Algún jugador de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, del lugar donde ustedes quieran, digan y manden. Y ahorita vamos a ese tema de los argentinos, ¿no? Entonces, yo no veía mal ese tema. Ahora, que si Cristante dice, güey, no puedo andar regalando jugadores. Si quieren Alan Medina, está bien que lo quieran, pero pues necesitamos a A, B, C o D. Se habla por ahí de Ibarwen. Ojo, se habla de Ibarwen. Se habla también de Renato Ibarra. No, Renato Ibarra creo que ya está en el Atlas, ¿no? Bueno, se habla por ahí de dos más, que la verdad es que no. Y unos incluso hasta dijeron que ya venía este, creo que es contención, oso, ¿no? Que le llaman. O sea, ya aseguraban que el oso ya estaba en Toluca y que ya estaba firmado. Señores, se los digo así, Alan Medina no ha salido todavía del Toluca porque si van a dejarlo salir, la negociación tiene que ser buena. Es decir, lo que decía Cartagena hace el día de ayer, lo que decían algunos otros anteriormente. Préstamo con opción a compra, pues bueno, ya se vio que al menos para Cristante no es bueno. ¿Por qué? Porque lo dejan sin un jugador que sí puede rendir más que cualquier otro. Esa es una. Dos. Roger Martínez era el otro, tienen toda la razón. Y Barwin y Roger Martínez eran los que sonaban. Dos. Estamos hablando también por ahí que la proyección que tiene Alan Medina muy probablemente no la tiene ahorita ningún otro, bueno, muy pocos jugadores, de que hay jugadores que la tienen sí, pero muy pocos en la Liga MX, por lo tanto eso incrementa el precio. Y tres, que me perdonen, pero si Chivas tuvo la osadía de tasar a Cisneros, madre mía, a Cisneros, en 6 millones de dólares, se los digo de esta forma, Alan Medina vale 10 con los ojos cerrados. Si Carlos Cisneros valía para Chivas 6 millones de dólares, Alan Medina vale 10 fácil. Es así, ¿eh? Así es que la gente que ya decía, sí, ya está aquí, ya está palabrado, ya mañana mismo ya está en Cuapa. Pues no está. ¿Por qué? Porque si van a dejarlo ir, insisto, debe de ser por algo bueno. Y eso no lo digo yo, eso lo está diciendo Rolando Hernán Cristante Mandarino, que es el director técnico del Toluca actualmente. Así es que por eso es que no ha salido Alan Medina, por eso es que todavía no se va Alan Medina. Así es que digo, yo exhorto a la directiva del Toluca, sabemos que nos ven, a que en verdad, si Chivas tuvo la osadía de tasar a Cisneros, que no dio una nunca en el Toluca, en el préstamo que tuvo durante un año, en 6 millones de dólares, Alan Medina vale 10 con los ojos cerrados, así de fácil. Alan Medina vale 10. Fácil, ¿eh? Si Chivas tuvo esa osadía. Ahora, que si nos vamos ya un poquito más tranquilos y todo, pues bueno, pidan por ahí a Córdoba en una de esas, ¿no? O sea, digo, estaría poca madre. Sé que Córdoba evidentemente no va a salir, pero bueno, estaría muy bien. Y por supuesto que se amarre de una vez a Jared Ortega, o sea, ya que se amarre de una vez el tema de Jared Ortega y por supuesto algún otro jugador de gran envergadura o lo que sea. Si Chivas tuvo esa osadía, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y más cuando Hernán Cristante cuenta con el jugador. Dicen por ahí que yo ya decía, aprendan a leer, una cosa es sería jugador del América a es jugador del América. Ojo, y eso no lo hago yo solamente, lo hacen todos los medios, porque cuando algo no está confirmado, esa es la manera de dar una nota, una noticia. Así es que bueno, ya dejando ahí este punto y dejando el tema de Alan Medina, es así las cosas, por eso es que Alan Medina no ha salido. Por eso es que Gastón Sauro no está entrenando, justamente. ¿Qué más? Rubén Zambuesa no va a salir, ya platicamos de eso. Así es que bueno, así las cosas, así las formas y prácticamente ahí está todo. A ver, vamos a ver algo rápidamente. El regreso del que ustedes le decían el figura, o la figurita, o no sé cómo le llamaban a Rodrigo Salinas. Pues ya llegó Rodrigo Salinas, ya está entrenando. Ya él incluso compartió una foto por ahí en sus redes sociales con su ropa de entrenamiento del Toluca. Y qué bueno que ya está por acá Rodrigo Salinas. El mejor momento que le vimos a Rodrigo Salinas fue justo cuando se hizo esta ecuación entre Hernán Cristante en la... Bueno, pues evidentemente Hernán Cristante en el banquillo. Y por supuesto también estuviera Zambuesa adelante de él. Que Zambuesa, recordemos, pues era que el que pues, prácticamente aportaba el total de balones o el total de formas en las cuales se movía y se desarrollaba Rodrigo Salinas. Así es que la verdad es que importante lo que pasa. En la llegada de Salinas, insisto, tiene tintes interesantes. Podrían por ahí ser cosas de un lado o del otro. Puedes dejar sin ningún problema a Rodrigo Salinas por la banda, si es que lo vas a dejar como titular. Puedes adelantar como volante al Dedos López, que lo hacía sin ningún problema. O también la otra, pones a Dedos López a perfil cambiado, ya tienes a Rodrigo Salinas y al Dedos López como tus laterales. Tienes a tus centrales, que acaba de llegar uno, ahorita vamos a hablar acerca de Barbieri. Y por supuesto, pues ya tienes esa lateral que tanto hacía falta, la lateral izquierda que actualmente la cubría Diego González, pues definitivamente no era como que la más segura del planeta. Entonces, esta parte de que se integre un jugador más, un jugador probado, un jugador que cuando quiso lo hizo muy bien, después del tema personal creo que sí bajó su rendimiento y después se dedicó más al tema de redes sociales que a rendir en la cancha, pues bueno, evidentemente ese sí fue un problema, pero... Pues ahorita ya lo tienes de regreso. Esa competencia interna puede ser interesante. Así es que, adelante. Ojalá que se rompa la madre en la cancha, que juegue, que lo haga bien, que volvamos a ver a ese Rodrigo Salinas, que a mi punto de vista en el 2018 estaba, se los digo así, a mi punto de vista en el 2018 Rodrigo Salinas estaba sin ningún problema para poder ir al Mundial, porque era el mejor lateral por derecha de la Liga MX. No había uno mejor que él. En el 2018, lamentablemente, pues bueno, tuvo un bajón, pero bajón de juego durísimo. Ojalá que lo pueda recuperar, ojalá que la rompa y ojalá que le vaya bien y que sea una pieza fundamental en el esquema de Hernán Cristante. Es lo único que puedo desearle y, por supuesto, digo, pues, estaría increíble. Y ahora sí, vámonos al siguiente tema. El siguiente tema importantísimo que vale la pena platicar y que vale la pena pues empezar por ahí a decir, ¿no? Solamente quiero mandarle un fuerte abrazo a Lizeth Sánchez. Te mando un fuerte abrazo. En verdad siento mucho lo que sucedió. No quiero hablar más del tema para no hacer ningún tipo aquí de cosa de morbo. Pero te mando un fuerte abrazo y estamos contigo, todo el equipo de Sentimiento por el Diablo. La llegada de Miguel Barbieri. Importante la llegada de Miguel Barbieri. Está interesante, ojo, el tema de Miguel Barbieri. No ha sido oficial, evidentemente. Según la información de Merlo, César Merlo. César Merlo, como se los he dicho varias veces, es un periodista de Argentina que no es ningún improvisado. César Luis Merlo se llama. No es ningún improvisado en cuanto a las noticias y a todo lo que sucede con el Club Deportivo Toluca. Él definitivamente no. No es como el otro, Nahuel Ferreira, creo que se llama. Que ese sí, la verdad es que ahorita alguien le habla y le dice, oye, güey, di que tal fulano de tal va al Toluca. Es lo primero que es publicarlo valiéndole más si es verdad o no, ¿eh? Ese es de Nahuel, sí. Pero César Luis Merlo no es así. Con él sí no hay humo, con él sí no hay nada. Y el Toluca, según la información de César Luis Merlo, el Toluca se refuerza con Miguel Barbieri, ex de los Xolos de Tijuana. Para los que no lo ubiquen, fue justamente el que metió el gol que dejó fuera al Toluca en la Copa MX, en la pasada Copa MX, en la semifinal. El tema de Barbieri, el tema está así, es un defensor, es argentino, tiene 27 años, llega en préstamo hasta diciembre de 2021, que quiere decir que tiene un año completo de préstamo y tiene ya una opción a compra. No se habla de cuánta es esa opción a compra, pero ese es el acuerdo que ya está definido entre las dos directivas. Ahora, el siguiente tema es pues simplemente ajustar el tema salarial de Miguel Barbieri. Mide un 80, un 81, perdón, es argentino, es un jugador limpio. Un jugador limpio tiene un promedio de 1.5 faltas cometidas por partido, cosa que no se me hace alto, honestamente. Es un jugador que, pues bueno, muchos dicen que cumplidor a secas, que podríamos hablar de un Tobio en su primera, bueno, no en su primera, en sus inicios con Toluca. Después, honestamente, a mí Tobio ya me dejó de encantar, pero bueno, eso lo podríamos hacer así, ¿no? 24 partidos únicamente entre el campeonato de Liga, por supuesto, y la Copa MX, y pues convirtió el gol que prácticamente le dio el pase a la semifinal, a la final de la Copa MX a los Xolos de Tijuana. Así es que así están las cosas. Y pues bueno, según la información, se los digo de esta forma, según la información de César Luis Merlo, Barbieri va a llegar el viernes a Ciudad de México para realizar pruebas médicas y firmar el contrato. Así es que pues es prácticamente un hecho, y el viernes pues es mañana. Mañana pues tendríamos que saber si ya firma el contrato o no y todo eso. Y pues ya en una de esas mañana ya sabemos, pues prácticamente en una de esas anunciado. Y si no, pues lo podemos dejar en fin de semana o el lunes en una de esas, ¿no? Pero es un hecho, según César Luis Merlo. Y como les digo, es creo que uno de los periodistas más confiables que hay en toda América. Que pues bueno, ya tenemos nuevo defensa. Interesante, insisto, el tema de la llegada de este jugador, porque pues viene de entrada a reforzar una línea que Toluca la tenía total y plenamente olvidada, es decir, la defensa. Y digo, ¿por qué olvidada? Porque digo, iniciamos el programa hablando de la operación de rodilla de Gastón Sauro, y el tema de Sauro, pues como se los dije, lamentablemente Sauro pues rindió hasta que estuvo acá este Carlos Adrián Morales. Antes de eso, lamentablemente no rindió Gastón Sauro. Uno. Dos. Tema importante también ahí, platicar. El tema de Jonathan Maidana. Abrimos también el programa hablando de Jonathan Maidana y que ya es prácticamente un hecho su salida, que diciembre se acaba su contrato y a partir del primero de enero deja de ser jugador oficial del Toluca. Así es que el tema de Jonathan Maidana también es importante porque pues ahorita tienes una baja sensible que es Sauro, y digo sensible de acuerdo al pasado reciente, los últimos 5 partidos del Toluca, que pues no tienes un defensa. Y de ahí te quedan ¿quiénes? Te queda Jared Ortega, te queda Sartiaguín, te queda Adrián Mora. ¿Y quién más? Pues creo que nada más, ¿no? Jared Ortega, Sartiaguín y Adrián Mora. Entonces, la llegada de este jugador, pues al menos suma un defensa más. No es como que necesites 10, porque sabemos que Hernán Cristante, al menos en el último equipo que dirigió, que fue el mismo Toluca, pues jugaba con una línea de 4. Línea de 4 quiere decir que tienes 2 centrales y pues bueno, tus 2 laterales. Ya hablamos por ahí de Rodrigo Salinas y hablamos también del Dedos López. Y por supuesto, aquí en medio, pues tendríamos, tienen razón, Diego González, aunque lo estaban ocupando como volante, como lateral por izquierda, Diego González también. Entonces, ¿qué pasa aquí importante? Muy seguramente, no lo puedo confirmar todavía, pero dentro de esta negociación de los préstamos puede ir Adrián Mora por ahí. Se hablaba de que Xolos de Tijuana tenía interés en Adrián Mora. Yo honestamente no lo he confirmado, así es que no les digo oficial que Adrián Mora puede salir del Toluca. Sin embargo, como se los dije desde el 2 de noviembre, desde el 2 de noviembre publiqué la información de que ya se le estaba buscando acomodo a Adrián Mora. Entonces, eso era, ojo, 2 de noviembre, antes de que llegara Hernán Cristante. Y así como veo las cosas con el tema de Alan Medina, yo espero también que si van a negociar la salida de Adrián Mora, adelante. Yo no tengo ningún problema con que salga Adrián Mora. Pero lo que sí creo que debe de ser un hecho es que tendrían entonces que pasar ciertas cosas, ciertos cambios para que esté todo importante. Así es que los centrales del Toluca, al menos ahorita con la llegada de Miguel Barbieri, pues ya tienes a Mora, tienes a Diego González, tienes a Sartiaguín y disponibles, claro, Mora, González, Jared Ortega y Sartiaguín. Esos son los que tendrías y por supuesto Barbieri, ¿no? Entonces está interesante eso. Dicen por ahí que Mora es rescatable. Sí, sí es rescatable, pero creo que también el muchacho debe de poner los pies sobre la tierra. Lamentablemente, después del tema que pasó con Tigres, de que por ahí se les olvidó renovarlo y Tigres se adelantó y lo compró y tuvieron que ir a pagar una lana por él y lo trajeron y sueldazo y lo que sea, Mora se apagó totalmente. Entonces, insisto, el tema de Adrián Mora hay que tomarlo con pinzas. Si va a salir, que salga. Y de preferencia yo diría que saliera a préstamo. Porque por ahí te lo agarra un equipo al azar, un Xolos de Tijuana, un Atlas, el que quieras. Y te lo convierte en un jugadorazo, pues te lo regresas y mira, tienes probablemente al mejor central de México, ¿no? Pero insisto, aquí al menos no ha rendido y puedes tener sobrepoblada ya la línea. Aunque, pues bueno, eso va a depender del estilo de juego que quiera poner Hernán Cristante y de todo eso. Así es que, así está. El tema de Sauro ya lo dijimos, fue operado de una rodilla y pues estamos en espera. Y por supuesto, el tema de Vicente Sánchez, hasta ahorita no he tenido oportunidad de hablar con él y tampoco creo que la gente de Entre Diablos. Vamos a ver si mañana podemos hacerle una llamada y si tengo alguna información acerca del posible regreso de Vicente Sánchez, pues bueno, se los adelantaré. Se los pongo ahí en algún momento, ¿no? Pero insisto, ahorita no tengo más información de Vicente Sánchez. Y lo único que les puedo decir es lo mismo que dijimos el programa anterior. Y en el programa anterior lo que dijimos fue que Vicente Sánchez llegaría prácticamente gratis. No costaría un peso en cuanto a sueldo y obviamente mucho menos en la compra. Porque él no quiere, no viene a cobrar o no viene a su gran contrato. Él viene simplemente porque quiere retirarse jugando fútbol. Es eso nada más. Así es que digo, si es así, pues yo no le veo ningún problema, ¿no? ¿Sabes algo de Ángel Reina? No, y seguramente no va a regresar Ángel Reina y espero que no regrese Ángel Reina. No por otra cosa, pero la verdad es que híjole, es interesante, ¿no? Y si vamos a regresar a jugadores que han tenido ya, por así decirlo, su semestre sin jugar, pues mejor vamos por uno más joven, se llama Ervin Trejo. Estuvo en esas finales con Hernán, se rompía la madre en la cancha, o sea, digo, si vamos a regresar jugadores, pues vamos de una vez por Ervin Trejo, yo lo diría. Y es alguien que tendría muchísimo más proyección que incluso Ángel Reina, ¿no? Pero bueno, esa es la información, esa es la información que se tiene el día de hoy. Insisto, no hay nada dicho todavía por el tema de Alan Medina. Desde el viernes anterior la gente ya estaba dice y dice y dice y dice que no, que no, que no, que no. Adrián Mora, Alan Medina sigue en Toluca. Hasta ahorita, y se los digo así, información oficial, un día más y no hay arreglo entre América y Toluca por Alan Medina. La postura de los Diablos es clara. Pagan lo justo o meten en la operación a un jugador que tenga un valor considerable, que es lo que les acabo de decir, y eso es cosa de que está empujando mucho Hernán Cristante y por supuesto también la presidencia, ¿no? La dirección deportiva. Se cierran pláticas oficiales por el juvenil Escarlata, quien no tiene prisa por ir a Coapa. Ojo ahí, ¿eh? Se cierran pláticas oficiales por Alan Medina. Escuchen bien, porque para toda esa gente que decía hoy viernes ya no entrenó y mañana sábado reporta. Eso lo dijeron hace 8 días. Hoy la información es que ya no hay pláticas por Medina. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no hay acuerdo. Y eso pasa cuando aseguras algo que no es un hecho o hay que revisar muy bien las fuentes. Es lo único que tengo que decir. Así es que, pues así las cosas. No hay nada todavía por Alan Medina. Ya platicamos acerca de Sambuesa, platicamos acerca de Gastón Sauro, platicamos acerca de Alan Medina, platicamos acerca del regreso de Rodrigo Salinas y platicamos, por supuesto, de la llegada del primer refuerzo del Toluca, Miguel Barbieri. La gente pregunta por Leo Fernández y la gente pregunta por Quiñones. Y se los digo de esta forma. No hay acercamiento todavía, o sea, no hay algo que ya se haya dado oficialmente entre Tigres y Toluca, ni por Quiñones, ni por Leo Fernández. El tema de Leo Fernández, como se los dije desde el live pasado, con pincitas, Leo Fernández es un 95% probable que no llegue al Toluca. Es decir, solamente un 5% de probabilidades de que pueda llegar Toluca. Porque por Leo Fernández les aseguro que podría poner dinero en la mesa América y algún otro. Y por ahí se dice que el Tuca Ferretti quiere a Leo Fernández. Entonces, pues no hay manera, no hay manera. A no ser que paguen los 12 millones, cosa que no va a pasar. A no ser también que, bueno, vendamos el Cosmovitral y en una de esas sí, pero no va a pasar. Así es que olvídense de Alan Media. Olvídense totalmente, insisto, olvídense de Leo Fernández. Es prácticamente imposible que llegue Leo Fernández. El tema de Quiñones lo veo complicadísimo también, porque por ahí me enteré que el tema de Quiñones está así. América lo quiere. América quiere a Quiñones y quiere cambiarlo por Ibargüen. Ese es el punto que complicó mucho la negociación de Alan Medina. Porque Alan Medina pensó que vendría a comprar por cacahuates a Alan Medina y no es así. Entonces se los digo así. Por eso es que no se ha dado nada con lo de Alan Medina todavía. Porque aquí decían, ok, tráeme a Ibargüen y probablemente alguien más, así. Pero América dijo no, ¿por qué? Porque yo quiero a Ibargüen justo para negociar con Tigres y poder traerme a Quiñones. Entonces, así las cosas. Creo que metió gol el Puma Gigliotti. Justicia divina. El Puma, no quiero saber ni lo que va a decir Toluca Datos en Twitter en estos momentos. Pero bueno, así las formas, así las cosas. Metió gol el Puma Gigliotti. Y pues bueno, así está todo. Esa fue la información. Esa es la información que tenemos el día de hoy acerca de el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. Señores, damas y caballeros, metió gol en una final Gigliotti y aquí cómo lo desperdiciamos, que ojo, sigue siendo nuestro. Así es que bueno, les doy un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos por pues haber estado en esta transmisión. Tuvimos muchísima banda, muchísima gente que estuvo por acá. Se los agradezco. La información que dimos el día de hoy está confirmadísima en su totalidad. No crean humos de otros lados. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos, en verdad. Gracias por formar parte de este proyecto tan grande que hemos formado, llamado Sentimiento por el Diablo. Cuídense. Les mando un fuerte abrazo. Y si llega a pasar algo importante en este fin de semana, se los estaré informando a través de los medios oficiales. Me pueden encontrar en Twitter como Héctor Oscos, en Facebook como Sentimiento Diablo y por supuesto también en Instagram como Héctor Oscos. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante aunque muchos no quisieran.